La 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha canonizado al Papa Pablo VI y a Monseñor Óscar Romero junto a otros 5 beatos. Ángel Correas.
Poco después de las 10 de la mañana, el Santo Padre proclamaba santos desde la Plaza de San Pedro a estos 7 beatos. Uno de ellos, la religiosa española Nacer Ignacia de Teresa de Jesús.
Pablo VI, Asgarion Arnolfo Romero Galdames, Francisco Spinelli, Vincenzo Romano, María Caterina Casper.
Es la fórmula tradicional utilizada por el Papa en latín. Precisamente nos vamos hasta la Plaza de San Pedro porque después de la Santa Misa Francisco ha rezado el Ángelus junto a más de 70.000 personas que asistían a esa ceremonia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Vestida con un traje de chaqueta blanco, privilegio de las reinas católicas, la reina Sofía ha seguido la ceremonia junto al altar. Detrás de ella se encontraba el resto de la delegación española. En cuanto ha concluido la ceremonia, los fieles despedían a Francisco en medio del tercer aplauso de la ceremonia y con alegría manifiesta.
Claro, muy contentos. Nosotros venimos de Costa Rica, Centroamérica.
Estamos felices, de verdad que sí. Es un peregrinaje que hemos hecho para llegar hasta acá.
Es un regalo, es un don de Dios que no deja uno de sorprenderse y de agradecerlo también. Por eso estamos muy, muy contentos. Y diríamos en nuestro país, estamos pura vida aquí.
El Papa ha aprovechado el rezo del Ángelus para agradecer a todos la presencia en esta ceremonia y para pedir a los nuevos santos que intercedan por el mundo.
De vuelta en nuestro país, una niña de 10 años permanece herida grave en un hospital universitario de Asturias tras sufrir el ataque de un perro de raza boxer en un parque canino cerca de Oviedo. Tiene más datos, redacción de COPE Asturias, Marcos Martín.
Han sido casi 30 mordiscos por todo el cuerpo de la niña, que ha tenido que ser intervenida de urgencia en el Hospital Central de Asturias, donde permanece ingresada fuera de peligro. El incidente tuvo lugar en un parque canino de la Fresneda, a pocos kilómetros de Oviedo, un recinto habilitado para que los perros disfruten al aire libre. Según cuentan los testigos, el perro, una hembra de la raza boxer, paseaba con su dueño sin correa y se abalanzó sobre la niña. A pesar de ser un lugar para perros, los animales tienen que ir atados y al parecer el can había atacado ya a otro perro antes. Tras el incidente, el dueño del animal ha tenido que ser atendido por los nervios y los vecinos ya reclaman medidas para asegurar que los perros van siempre con correa.
Y a esta hora comienzan los primeros problemas en las carreteras, operación retorno del puente del Pilar, así que vamos a ver qué nos cuentan en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora comienzan a complicarse las entradas a Madrid. Lo peor a esta hora, la entrada por la A1 en varios tramos, Lozoyuela, La Cabrera, El Molar y San Agustín de Guadalís, también por la 6 en Torrelodones y Las Rozas, y especialmente densa por la A5 en la provincia de Toledo, en el Casar de Escalona por accidente. También encontrarán ya retenciones en Santa Cruz de Retamar y Valmojado. En Segovia estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir en la A1 y que genera retenciones en Honrubia de la Cuesta, y también encontrarán ya tráfico denso en la Nacional 6 en San Rafael, todo en sentido a Madrid. En Barcelona complicada la ronda B10 hacia Nudo Trinidad y la C16 en Sers hacia Berga. En Cantabria complicada la A8 en Torrelavega hacia Vizcaya, y en Valencia por accidente la A3 en Buñol hacia Madrid. También encontrarán densa en Jaén la A44 en Bailén hacia Madrid, en Sevilla la A66 en Guillena hacia Mérida. En el resto de vías normalidad. Eso sí, les recordamos para finalizar que estamos inmersos en la operación especial de retorno Puente del Pilar, por lo que les pedimos que planifiquen sus viajes con tiempo y no olviden revisar las condiciones meteorológicas antes de emprender la marcha, especialmente hoy, ya que hay previsión de rachas fuertes de lluvia y viento en gran parte del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española ya está en Sevilla. Luis Millán.
El combinado nacional ha viajado a la capital hispalense, donde juega mañana ante Inglaterra en el Villamarín, un encuentro correspondiente a la Liga de las Naciones. Esta tarde a las 7 el equipo se entrena a puerta abierta. Antes de eso hablarán en rueda de prensa Luis Enrique y Sergio Ramos. No hay fútbol en primera, pero en segunda ya comenzó la jornada de este domingo en Tenerife. Tenerife-Lugo, Guillermo García.
Eres Rodríguez López, estamos en el minuto 4 de la primera parte. De momento, Tenerife 0, Lugo 0.
Ya por la tarde, a las 4 el Rayo Majadahonda Oviedo, a las 6 el Nastic Alcorcón y a las 9 menos cuarto el Granada Mallorca. En polideportivo, en motor, Alonso ha sido segundo en las 6 horas de Fuji, pero su equipo sigue líder en el Mundial de Resistencia. En baloncesto, hay dos partidos en juego de la Liga Endesa. Buscamos minuto y resultado en Madrid-Barona.
Cuarta jornada de la Liga Endesa para Real Madrid y Divina Seguros Juventud. En el segundo cuarto manda de uno el Real Madrid a falta de 4 minutos para el descanso. Real Madrid 34, Divina Seguros Juventud 33.
¿Y en Murcia, Canovas?
En el Palacio de los Deportes de Murcia estamos a 4:32 para llegar al descanso. Gana UCAM Murcia 30, al de San Pablo Burgos 23. UCAM Murcia 30, San Pablo Burgos 23.
Además de esto, seguimos pendientes de la resolución de la final del Europeo Femenino de Hockey Patines, que se suspendió ayer en Portugal por el huracán Leslie.
La información continúa en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, querido Ángel Correas. A las 2, el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, vamos a saludar a Pastora Soler aquí en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Calma. Qué sencilla y a la vez qué sugerente palabra. Bastante onomatopéyica, ¿no? Calma. Muchos la perdemos, otros no la llegamos a encontrar nunca, y hay quien tiene que hacer un parón en su vida para recuperarla. Ella, por experiencia propia, sabe de lo que hablo.
Cuando todo ya parece estar perdido, cuando sientes que no hay solución, sientes que no hay solución, cuando das todos tus sueños por vencidos. Abrigas tanto el corazón, alguien va y se cruza en el camino, alguien va y te abraza el alma con su voz.
¿Notas un poco el ritmo frenético de fondo? Pues es lo que ha querido expresar, creo, Pastora Soler, después de haberse literalmente metido debajo de una mesa, agazapada, presa del terror, y diciendo, hasta aquí hemos llegado, esto es una carrera frenética, tengo que parar. Muy buenos días, Pastora.
Buenos días.
Vamos a ver si nos explicas cómo salir de la rueda del hámster. ¡Qué barbaridad! Ay, ¿cómo era el momento en el que tu vida te arrastraba y el límite de la exigencia era casi insuperable?
Pues mira, son cosas que nosotros mismos nos vamos metiendo en un problemón. Nosotros mismos con nuestras autoexigencias, que a veces no es ni siquiera el público o lo que te rodea, sino tú mismo, con venga, yo puedo y vamos, y sí, otra cosa más, pues estoy cansada, pero bueno, venga, vamos. Entonces te vas metiendo en un berenjenal y hasta que tu cuerpo no te avisa en plan problemas de salud, pues a lo mejor no le empiezas a prestar un poquito de atención, ¿no? Pero es muy difícil el escucharnos a veces y tienen que pasar cosas a lo mejor ya al límite para escucharte, pero No nos escuchamos.
Ha llegado un momento que nuestra actividad o nuestros logros, nuestros objetivos están por encima de la persona. La persona está arrumbada y al fondo. Y ella cuenta del momento en el que hizo crack. Tengo una imagen de meterme debajo de una mesa entre bambalinas y si hubiera habido algo allí debajo, me hubiese quitado la vida. Quería desaparecer. Había demasiado dolor. Bueno, tu cuerpo dijo hasta aquí.
Mi cuerpo, mi mente, mi voz y todo.
Te quedaste sin voz, además. O sea, tampoco hubieses podido continuar.
Sí, no, claro. Vamos, fue algo en ese momento, porque la voz es muy emocional, además. La voz es algo que cualquier cosa, cualquier estado de ánimo, pues es algo muy, eso, emocional, ¿no? Pero eso, viene pasando un cúmulo de cosas y al final pues te derrumbas, ¿no? Y quizás la liberación más increíble es decir, ya está. Porque...
Ya hemos llegado al punto,
sí,
que
además,
me inspiraba terror.
Sí,
ese
sí.
Punto nos inspira
además,
terror.
Además, a veces los fantasmas que tenemos en nuestra cabeza cuando ya los vemos y los conocemos, al final no son tan fantasmas, ¿sabes? Es como... Yo aprendí a relativizar un poco todo y a que tampoco pasa nada por nada, ¿no? Tampoco es tan terror nada, ni lo importante somos nosotros y nuestra vida, que está por encima de todo, y la salud, por supuesto. Entonces, yo, por ejemplo, ahora, aunque siempre hay temores de muchas cosas, pero como me han pasado las peores cosas o esos fantasmas que siempre tenía en mi cabeza, ya los conozco, pues incluso pues lo sabría gestionar de otra manera, ¿no?
¿Qué pasos has seguido para recuperar la calma estos 4 años que te has separado del público, que te has dedicado a ti? ¿Qué nos puedes aconsejar?
Pues mira, yo lo primero fue mi liberación primera fue el romper con todo. O sea, no es como, bueno, voy a parar unos tiempos y voy a recibir terapia y voy a hacer... No, yo fue decir, se acabó y voy a vivir una vida diferente.
Para siempre.
Para siempre. Yo era, se acabó para siempre. Y eso fue lo primero que me liberó, ¿no? El decir, bueno, pues puedo hacer mil cosas, ¿no? Yo he estudiado, o sea, me construyó una vida diferente. También para mí fue muy fácil o muy bonito que al poquísimo, al mes y medio, me quedé embarazada. Entonces, ahí te llenas de algo...
De vida.
De vida, completamente. Y incluso le encontraba explicación a todo lo que me había pasado. Que en esos malos momentos, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Pues bueno, pues encontré hasta la explicación de por qué había que parar y por qué mi cuerpo es sabio y en ese momento me quedo embarazada. Y a raíz de ahí, pues claro, es un estado para la mujer tan pleno que se empezó a construir algo diferente en mí, a encontrarme mucho conmigo misma, que quizás nunca había tenido tiempo de escucharme a mí misma, a Pili, a la persona. Siempre todo era por Pastora, siempre todo lo que estudiaba y lo que me preparaba era por Pastora y aquí...
¡Ay, qué bonito que tengas dos nombres! Estaba, claro, te puedes referir a uno y a otro.
A otro, sí, sí, sí. Ay, entonces, pues, Pili, Pastora. Hice todo lo que no había hecho en la vida por Pili, por la persona, ¿no? Y a raíz de ahí se ha construido, pues, algo diferente.
¡Qué interesante, la verdad! sí, ahora hablaremos de esta reentré, de esta vuelta a la carrera, pero en el riesgo que supone volver a comenzar, ¿qué querrías no perder en estos 3 años que has pasado con tu pequeña, que te has dedicado a tu vida cotidiana? ¿Qué cosas has decidido que van a estar ahí siempre?
Pues mira, la calma. Por eso yo titulé el disco La Calma y es como algo que no quiero perder por mucho que de lleno entres de nuevo en esto, que en el ritmo frenético al final te metes y te metes, pero intentando siempre equilibrar, ¿no? Mi equilibrio está y esa paz interior y esa calma sé dónde la encuentro. Por eso me voy a casa, me voy a Sevilla, a mi pueblo, de donde vengo, con mi familia. Eso me hace equilibrarme mucho, ¿no?
De hecho, también has establecido pautas. 5 días fuera de casa máximo. Y luego regresas a tu casa y además tú vives en Sevilla, no vives en otro sitio.
Sí, sí, yo vivo donde yo he nacido, en Coria, cerca de donde yo me he criado, o sea, con todo intacto, ¿no? Con mi grupo de amigos que me llaman Pili. Y después también te hace mucho desconectar el tener un niño en casa, ¿no? Tú llegas y es como, se acabó, el artista no existe, está la madre que se tira al suelo, que me pongo a jugar con ella. Entonces todo eso me da calma, ¿no? Y tiro e intento no perder esas cosas que sé que son las que me dan el equilibrio, ¿no?
Pues efectivamente, después del largo paréntesis, Pastora Soler se ha reencontrado con su público en un concierto memorable en Sevilla, del que, por cierto, se va a poner a la venta el DVD el día 19 de octubre, ahora enseguida. Antes de pisar de nuevo el escenario, ¿qué pensaste? ¿Tenías ilusión o más bien temor de volver a meterte en la vorágine?
No, la verdad es que mucha ilusión. Yo lo sopesé mucho, ¿no? Fue al final fue mucho tiempo, fueron 3 años, ¿no? Y cuando decido volver es porque me escuché escuché mi voz interior, que de nuevo me llamó como cuando era una niña que quería cantar, pues de nuevo escuché esa voz interior que me pedía volver a hacer eso que yo he hecho desde pequeña por vocación, no por otra cosa que por eso, por la necesidad de cantar y de comunicarme. Y había mucha ilusión, no te voy a decir que no había cierto temor, por supuesto. También la primera vez fue un caramelo, ¿no? Mi primera vez de pisar un escenario fue con Alejandro Sanz en el concierto del Más es Más en el Vicente Calderón, ¿no? El pisar de nuevo un escenario de la mano de Alejandro, del maestro, y de cómo él además se preocupó porque yo me sintiera arropada, fue brutal, ¿no?
Y fue bonito.
Fue increíble. Fue bonito. Y después el primer concierto en solitario empezamos aquí en noviembre del año pasado en el Teatro Real, con ese teatro lleno de toda esa gente que me han esperado y me han seguido a lo largo de todo este tiempo. Entonces, la ilusión y las ganas podían con todo lo demás.
Bueno, vamos a escuchar a este nuevo disco, La Calma, que se presenta el 21 de octubre en el Withing Center. Vamos a escuchar una de las canciones incluidas en él.
Amor, sé que apenas nos reconocemos. Tanto invierno ha podado la vida. Te olvidas que hubo días y un cielo en común. Amor, ves que apenas ya ni nos pensamos. Duermo a medias por si nos rozamos. Nos hallamos como extraños en la multitud. Si algo queda de quién eras tú.
Porque esta es otra. Te viene la gente con la vida destrozada, conyugalmente destrozada. Porque un matrimonio que regresa agotado del trabajo, ella y él, y después a las 8 de la tarde tiene que organizar los baños, pues acaba peleándose a las 11 y se acuesta de mala leche a la 1. Esto total. Es universal y nadie
eso
habla
es la
de
realidad.
Eso.
Esa es la realidad de la vida, total.
Eso es así. Eso es así. ¿Qué hacemos, pastora?
¿Qué hacemos con eso?
¿Qué hacemos con esto? Que claro... En fin, la verdad es que se te viene encima una oleada de conciertos, de presentaciones, de promociones. ¿Estás segura de que vas a poder pagar esto?
No, sí, la verdad es que, bueno, venimos de casi un año de gira ya con casi 50 conciertos hasta que terminemos en febrero. Y hasta el día de hoy lo he sabido gestionar. Con momentos un poco más estresantes que otros. Quizá lo que más me estresa es la niña, ¿no? Dejar a la niña y el no verla. O sea, eso es lo que peor llevo. Pero el resto está todo bastante organizado, ¿no? También yo he cogido las riendas y he dicho lo que quiero trabajar y hasta dónde quiero llegar. Yo, por ejemplo, este verano he dicho yo no quiero estar todo el verano en la carretera. Yo quiero irme a la playa con mi hija. Entonces, pues he hecho cuatro cosas puntuales en festivales preciosos de disfrutarlo y que mi niña ha podido venir y de disfrutar, ¿no? Y ya, bueno, ya está hecho, ¿no? Ya queda muy poquito para terminar la gira, que terminamos en febrero. Y bueno, y el concierto del Wisin, que va a ser un poco en la coronación a toda esta gira maravillosa, en un sitio que al final es el sitio deseado por casi todos los que nos dedicamos a la música en este país, ¿no? Mm. El emblemático Palacio de los Deportes. Y...
Hay una canción que se llama Ni Una Más.
Sí.
A lo mejor nos la puede poner Nico y le puedo preguntar a Pastora que me cuente qué quería expresar con esta canción.
Así, tras esa cara tan perfecta, se esconde lo peor de ti. Sin hacer ruido, sal por la puerta. Aquí no hay sitio para ti. ¿En qué momento creíste que esta iría corriendo tras de ti? Ahorra esfuerzos y haz las maletas. Guarda el recuerdo más feliz. Grábalo bien en tu cabeza. Verás que todo acaba aquí. Que todo ha sido fruto del rencor y dirán que fue...
¿Qué querías decir con esto?
Pues mira, esta canción que me la ha compuesto Vega, una grandísima amiga y compositora, desde que me la cantó, pues es de eso de por favor dámela para mí, yo la quiero. La quiero porque creo que es una canción que en el fondo en los conciertos es muy divertida, nos lo pasamos muy bien, la gente la canta, pero para mí el mensaje es muy importante, ¿no? Yo creo que esa unión que tenemos que tener y esa fuerza para decir ni esto más. Yo siempre, además me hace gracia porque las mujeres de, por ejemplo, de mi madre, ¿no? Mi madre siempre es que mi alma en el amor y que aguanta mucho, que esta se ha separado, esta no sé qué, es que hay que aguantar mucho. Y yo siempre digo, pues no hay que aguantar.
Hombre, un poco sí.
Hombre, que aguanta cosas, pero antes aguantaba cosas que,
o sea,
no
una
se
cosa
pueden
es,
aguantar. Claro, yo me refiero
por,
a cosas
a
un poco.
Con el otro,
claro,
y tolerar y con...
Yo me refiero
y
a cosas.
Es que el otro esté abusando de ti,
total,
flagrantemente,
claro,
y tú haciendo puñetitas, claro.
Por eso, o sea, yo creo que se ha aguantado muchas cosas que, gracias a Dios, y tenemos mucha fuerza para decir, no te aguanto ni una más, y me refiero sobre todo al maltrato, ya sea físico como psicológico, como no hay que aguantar tanto como las antiguas dicen, ¿no? Entonces, pues es un canto a eso, ¿no? A esa
pues
fuerza.
Pues, Pastora, te deseo toda la suerte del mundo con este nuevo proyecto. Te lo mereces, no solamente por tu talento artístico, sino por tu valentía para afrontar las cosas de la vida que cada uno de nuestros oyentes en este momento se ha planteado al escucharte, y por tu buen carácter. Así que dejamos
muchísimas
a la gente
gracias.
Con Será Mejor, que
vale,
es una
claro
forma bonita
sí.
de dejarlos
y positiva.
Hasta la
muchísimas
próxima,
gracias
y mucho
un beso
éxito.
A todos.
Pero ahora mismo vengo, cantar es mi único alimento, volver a ver el cielo abierto, la mía. será mejor guardar la manta para el invierno. Sacar esto que llevo dentro es mi receta y mi pasión. Seguir hablando del amor, de las cosas que cambia el tiempo. Vivir pero como en un cuento, haciendo caso al corazón. Haciendo caso al corazón, será mejor volver a darle vida a lo que hay dentro bajo de la piel.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Y qué tal si acompañamos la buena música, la de Pastora Soler y la de quienes nos van acompañando, con una excelente tapita? Porque de tapita puede servir la lasaña de berenjena con bacalao, tela marinera, que nos quiere preparar Pepe Oneto. ¡Que haya alivio, Pepe!
¡Que haya alivio, Cris!
¡Buenos días, buenos días! ¡Qué rico, lasaña de berenjena con bacalao!
La verdad que es un plato muy rico y no es muy habitual, ¿eh? Y
¿en qué cierto, parte de la geografía estás?
Pues concretamente estoy en Castro del Río, Cristina, porque vengo procedente de San Sebastián. He estado participando en el Congreso de San Sebastián Gastronómica y me he tenido que refugiar aquí en este pueblo, que por cierto es una auténtica maravilla.
¿Pero dónde es este pueblo?
Aquí concretamente en Córdoba, Castro del Río, en Córdoba.
¡Ah, y qué gloria! ¿Y qué tiempo tenéis? Porque Córdoba era una de las zonas amenazadas por el Leslie.
Precisamente por eso, amenazaba con un tiempo horrible y al principio de esta mañana me daba miedo porque había un aguacero impresionante y un viento.
Ah, sí, ha
horrible.
Llovido mucho.
Sí, y precisamente por eso, prudentemente, he decidido quedarme aquí, en este bello pueblo, en Castro del Río, para no seguir hasta Cádiz, ¿no? Y, por cierto, aquí se está celebrando, Cristina, también, la Feria de Artesanía Arsolear, ¿eh? Y una maravilla, hay diferentes manifestaciones de las muchas cosas que hacen los artesanos, de la madera, de la gastronomía.
¿Y ahora no llueve ya, Pepe?
Ahora hasta si llueve, aquí en Córdoba concretamente no llueve, ¿eh?
Bueno, ten cuidado con el coche. Bueno, lasaña de berenjena con bacalao, vamos allá.
Mira, es muy sencillito, un plato muy sencillito de hacer, sin embargo el resultado es sorprendente. En primer lugar, vamos a ir haciendo diferentes piezas para luego formar el puzzle, que da lugar a esa berenjena con bacalao, que por cierto, ahora Cristina, estamos en temporada de berenjena, ¿eh? Ya sabes que aquí procuramos hacer platos que se ajusten.
Mira, está bien que me llames la atención, porque es que yo, como pido todo por teléfono y por ordenador al supermercado, es que no me entero ni de lo que es de temporada. O sea, berenjena estamos ahora.
Pues desde el mes de octubre hasta el mes de abril estamos en temporada, ¿eh? Bueno, como decía, vamos a coger la berenjena, la vamos a mondar, a mí me gusta mondarla, la vamos a cortar a rodajas gruesas y ahora a continuación vamos a sartearla en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Exactamente. La vamos a ir sarteando, como digo, y la vamos a apartar. A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, ahora vamos a montar una salsa bechamel, que es muy sencillo de hacer. Simplemente vamos a coger un poquillo de aceite, que no mantequilla, ¿eh?
Eso van gustos, ¿eh? Mi gitano le da alergia a la mantequilla, pero los franceses son los inventores de la bechamel con mantequilla. Yo lo hago con aceite también, ¿eh? Es más sana.
Pero como yo no quiero tener disgusto con la Herrera, pues vamos a hacerlo con aceite, ¿eh? Y así que vamos a calentar un poquillo de aceite, rehogamos aquí la harina fina de repostería. Y a continuación, pues nada, lo vamos a mojar con su leche templadita. Vamos a estar removiendo hasta que ya adquiera el punto que tiene que tener una salsa.
Sí, ya sabéis que la bechamel tiene que hacer pop, pop, pop. Tiene que soltar unas pequeñas burbujas de aire. Si no, no se cuece la harina y sabe aquello súper crudo.
Y la harina, como no se cueza más tarde o más temprano, rinde cuenta. Y si no se hace convenientemente en el fuego, rinde cuenta en el estómago. Y entonces cuando se produce, tú sabes, ¿no, Cristina? Aquellas cosas desagradables que salen por la parte.
Sí, no hace falta nada que des detalles. Que tienes una fijación.
Yo quiero ser muy específico. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a preparar otra parte del puzzle, como es el bacalao, ¿eh? El bacalao, vamos a coger en ese aceitito que nos ha quedado de sartear las berenjenas que antes hemos hecho, ¿eh? Vamos a ponerle una buena cantidad de cebolla muy picadita y cuando ya esté rehogada, o mejor dicho, pochada, le vamos a incorporar el bacalao, unos buenos lomos de bacalao que previamente lo habremos desalado 48 horas antes y durante este tiempo habiéndole cambiado el agua al bacalao. Oye, por cierto, Cristina, una curiosidad. que sé que te gustan mucho las curiosidades.
A ver.
¿Sabes tú que aquí en Castro del Río es uno de los sitios más importantes de España donde se produce el bacalao, Cristina?
No me lo puedo creer. ¿En Castro del Río, en Córdoba?
Un pueblo del interior. Es curiosísimo, sí, señor. Pues por eso precisamente te ofrezco este plato, ¿no?
Bueno,
pues...
O sea, porque debes... ¿Está alto Castro del Río? A lo mejor es una zona seca y alta para salar y curar.
No, curiosamente, porque Juan Pérez Sala, que ese señor fue el que fundó esta empresa, pues dado la importancia que tenía y la gran vinculación que tiene este pueblo y los alrededores con el bacalao, pues decidió montar esta empresa y la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Una curiosidad muy importante.
Bueno, pues bueno, fíjate.
Pues ese bacalao que ya tenemos desalado lo incorporamos a ese sartén donde tenemos la cebollita que anteriormente hemos pochado. Vamos a regularlo perfectamente hasta que el bacalao se haga y ya tenemos todas las piezas del puzzle.
No sé qué
la
hacías salsa, antes, ¿sabes? Pero ahora te oigo y antes apenas te oía.
Sí, ahora bien, ¿verdad?
Sí, no sé qué has hecho. Sí.
Bueno, no me he movido, Cristina, te lo prometo, ¿eh? Bueno, son los duendes de la técnica. Ay. Bueno, pues entonces ya tenemos, como te decía, las diferentes piezas del puzzle, la bechamel, el bacalao, las berenjenas, y ahora vamos a montarlo. Vamos a coger una placa resistente al horno y aquí vamos a poner una buena capa de esa berenjena que anteriormente hemos rehogado. Encima vamos a colocar una buena capa de ese bacalao que después de haberlo hecho lo habremos desmenuzado, lo extendemos. A continuación vamos a poner otra buena capa de berenjena y así y luego el bacalao y así.
¿Y dónde va la bechamel?
Y ahora terminamos cubriendo con una buena capa de berenjena y a continuación, ahora es cuando viene el momento, como me pregunta, de incorporarle la bechamel, lo vamos a cubrir todo con una buena capa de salsa bechamel de esa que anteriormente hemos preparado. Y a renglón seguido la vamos a polvorear con una buena cantidad de queso, queso, pero bueno, Cristina,
rico,
queso que nosotros mismos.
Qué rica comida.
Vamos a rallar. Y ya por último, vamos a espolvorearlo, salpicarlo con un poquillo de aceite. ¿Por qué se hace esto? Pues para facilitar luego el gratinado, porque a continuación lo vamos a llevar al horno, que ya lo habremos precalentado anteriormente hasta alcanzar los 200 grados. Pues nada, simplemente lo llevamos al horno y cuando veamos efectivamente que el bacalao está gratinado y la bechamel también habrá cogido ese tono así doradito, ya habremos conseguido esta lasaña de berenjena con bacalao de aquí de Castro del Río, Cristina.
Pues enhorabuena, Pepe Oneto, porque apetece muchísimo. Muchos lugares están ahora, sobre todo esta zona en la que te encuentras y también todo el Levante. En Barcelona está lloviendo muchísimo a lo largo de las últimas jornadas. Como ya tiempo invernal, apetece la lasaña de berenjena con bacalao. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
Que haya alivio, apañar y muchísima precaución, mucha precaución.
Efectivamente, cuidado con la lluvia y con el viento.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@ fin de semana cope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo. Y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Siento que hoy empieza todo. Lo llamaría mi día uno. Tengo vacías las manos, no existe nada en mi futuro. Ando caminando así descalza, viva y alerta en todos los sentidos. Y ahora no encuentro las palabras para agradecer lo que viví contigo. Oh. ciclo una oportunidad. Otro destino. Hoy solo deseo.
Hay cosas que se dan muy frecuentemente, que están constantemente a nuestro alrededor y de las que nadie habla. A mí esto me hace una gracia, yo no sé por qué. Y en la radio nuestra ya sabéis que hablamos de todo y abordamos todo. En todas las familias, en todos los círculos de amigos, hay una persona que lleva una bolsa para las heces, que ha padecido una ostomía o una colostomía. Lo que pasa que me explica ahora nuestra interlocutora que ostomía es el agujerito que te hacen en el vientre para, canalizar los intestinos. Y puede ser o colostomía o ileostomía, si es el ileón el que está afectado. Pero bueno, en cualquier caso, las personas que van con una bolsa adjunta al cuerpo y que evidentemente ven con esto modificado su sistema de vida. Está muy extendido, lo padece mucha gente, pero lo padece en silencio, como las hemorroides. Es una cosa tremenda. Natividad Leal no solamente tiene la bolsa, sino que además corre ultramaratones, con lo cual es un desafío no solo para los ostomizados, sino también para los mediopensionistas. Buenos días, Natividad.
Buenos días.
Porque vamos, de verdad, ultramaratones, me está dando a fatiga solo de verlo. Además, no es una jovencita, Natividad, o sea, ya tiene mi edad. No, a lo mejor un poquito más joven.
53,
sí. Igual
exactamente.
Que yo. Mira, igual que yo. Digo, madre del cielo, de verdad, qué envidia, ¿eh? Buena cosecha, buena añada, cosecha. ¿Sí? ¿Verdad que es así? Que la ostomía o la bolsa es algo de lo que la gente normalmente no habla.
No se habla. Es una cosa, está tabú.
¿Está tabú?
Es tabú porque, bueno, pues quizás el hecho de los excrementos expulsarlos de una manera diferente a lo que lo tenemos que expulsar, pues como son excrementos, pues no.
Como son heces, pues no se menciona.
Exactamente. Como son
heces, es una forma, en definitiva, de paletería, porque de todo se puede hablar cuando se tiene cultura, pero la gente. Es como cuando dicen que a mí me hace una gracia bárbara Natividad, dice, ¿tan vaciado? Digo, sí, como un pavo en Navidad.
Exacto.
O sea, resulta que el útero tiene el tamaño, ¿qué te diría yo? Pues de una pelota de ping-pong o de una castaña grande. Imagínate qué vaciado a la persona que le quitan el útero o le quitan las trompas, nada. Uh-huh. Bueno, pues las vacían y dice, tan vaciado. Digo, así como un pavo en Navidad.
Igual.
Bueno, pues cuéntanos un poco primero tu proceso. ¿Tú por qué tuviese que padecer la ostomía?
Yo tengo un tumor que se me desarrolló por la parte abdominal. Es un angioma. Estaba muy pegado a los intestinos. Pero a mí el tumor se me vio porque yo ingresé porque tenía un ovario torsionado. Entonces, hacerme las pruebas, se vio que tenía la gran masa.
Un tumor benigno. Pero
sí,
que
es
crece,
benigno.
Puede crecer
benigno.
Mucho.
Puede crecer, sí, se puede. Es más, yo me estoy tomando un medicamento y estoy en tratamiento. Cada 6 meses tengo mis controles porque, lógicamente, no sabemos de dónde viene, si se puede volver a reproducir o no. Entonces, cuando me abrieron para ver lo del ovario, vieron que había un tumor. Al limpiar el tumor, el intestino, las paredes del intestino se quedaron muy débiles. Entonces, para prevenir que los residuos pasaran por un intestino muy débil y provocara, pues imagínate, el intestino se rompe.
Muy grave, claro, una ruptura intestinal muy grave.
Exacto. Entonces, me
una obstrucción.
El estómago. Entonces, exacto. En principio es temporal. A ver qué tal va evolucionando todo y qué tal vamos progresando. Me lo tenían que haber quitado a los 3-4 meses de operarme, pero bueno, se complicó y se hizo una fístula y entonces ahora hay que esperar a que yo termine el tratamiento para que el oncólogo valore pues lo quitamos o no lo quitamos. Quitar, yo confío en que sí me lo van a quitar, pero no lo sé.
Claro, y la cuestión es, a una mujer joven que tiene una vida normal y en su caso un poquito excesiva porque se dedica al ultramaratón, pues evidentemente no le resulta noticia grata decirte vamos a colocar una bolsa, te vamos a hacer un estoma, ¿no? ¿Esto cómo se encaja?
A ver, no es noticia grata. Lo que pasa es que uno no tiene que valorar qué es lo que tengo, sino qué es lo que no tendría si no lo tengo.
Exacto.
Entonces, el estoma me ha ayudado a yo poder seguir adelante. Si yo no tengo un estoma, no estoy aquí. Y no sabéis lo que os perdéis, si no estoy.
Efectivamente, o sea, es que eres enormemente inteligente y positiva.
Entonces,
pero hay
claro,
mucha gente que le postra mucho, ¿eh?
Mucho, mucho. A ver, lo primero que tenemos que Es la actitud, no es el estoma, es la actitud. Son excrementos, los excrementos huelen, los excrementos pueden manchar, los excrementos pueden, en un momento dado, el apurarte, el salir a la calle, el hacer cosas, el tener la vida día a día. Porque, hombre, lógicamente... No deja
sí,
de ser.
Tienes que manejarlo de otra manera porque además, vamos a ver, yo esto no lo conozco mucho. Si tú tienes la bolsa puesta, no, digamos, el ritmo de defecación no se ajusta a ningún horario, ¿no?
No, no.
Claro,
nada.
Porque en la vida ordinaria nada. Dices, bueno, más o menos voy al baño por la mañana o vuelvo al baño por la tarde o si me da un apretón me voy a algún lado. Pero en el caso de la bolsa, digamos que van a su propio aire, ¿no?
Sí, el estómago está funcionando, cuando es ilio, está funcionando constantemente. Yo todo lo que bebo, todo lo que como, lo voy a expulsar antes que si tuviera el intestino normal. Entonces mi bolsa está en funcionamiento y además yo no lo puedo controlar. El estómago no tiene terminal nervioso, no tiene conexión con mi cerebro, entonces...
Va a su aire.
Exactamente, él va por libre y de vez en cuando te juega una pasada porque... Porque es así, el estómago mío es así.
Sí, y luego además, claro, cuando dices una pasada es más bien el ajustar la bolsa de la forma correcta, el habituarse a utilizar los mecanismos bien, ¿no?
Exacto.
O sea, que no haya fugas, que no te produzca ninguna incomodidad, ¿no?
Claro. Lo bueno que tenemos es que ahora mismo hay una variedad de productos bastante... hay un abanico considerable de productos para ostomizados. Es decir, que dependiendo de tu estómago, utilizas una placa o utilizas otra. Y eso te facilita la labor. Y luego, además, al principio, hasta que te adaptas va costando, pero luego ya tú te adaptas a la placa que mejor te viene y ya está.
Pues yo conozco personas, fíjate, incluso caballeros, que están muy avergonzados de esto, que lo llevan muy mal, que les violenta extraordinariamente, que andan siempre preocupados, no vayan a oler, no vaya a haber una fuga, no vaya a haber tal. Y entre otras cosas yo creo que porque hablamos poco de ello, ¿eh? Porque ostomizados hay muchísimos.
Parece ser que 70.000. Una barbaridad.
Bueno, ¿y tú cómo te las arreglas para seguir corriendo el ultramaratón con la bolsa?
Pues, aunque os parezca mentira, mejor que en la capital. Es decir, yo ahora mismo voy en el metro y para manejar la bolsa, si tengo fuga, ¿qué hago? En el campo no tengo problema.
¿Porque vives en el campo? Ah, no, quieres decir cuando corres.
Cuando corres. Yo es que, a ver, ultramaratones es... Yo hago 100 kilómetros por el campo. Entonces, a mí me es mucho más fácil estar entrenando, estar en el campo y estar corriendo que estar en el metro, por ejemplo.
Sí, porque si surge cualquier problema,
estoy
pues
en el campo.
Claro. Y no esto no te proporciona, digamos, una situación fisiológica diferente. Quiero decir, más cansancio.
No
influye para nada. Tú no has notado ningún cambio en nada.
Te tienes que acostumbrar a comer. Es decir, las comidas que yo tengo que hacer son las que tendría que hacer todo el mundo. 5 comidas diarias. Comer bien, comer comidas de muy fácil digestión, nada de picante, nada de... Lo que tendríamos que hacer todo y beber agua, como poco, 1,5 litros. Yo lo hago porque soy una persona ostomizada, pero es que lo tendríamos que hacer todos.
Sí, no, todos. No se modifica, digamos, de una forma específica.
Entonces,
tu
para
tratamiento.
Mí, no, yo he sido siempre de poco comer, de mucho dulce, pero de poco comer. Beber, pues sí, bebo bien. No, a mí no me... No, yo no he tenido que hacer un cambio radical. Me he tenido que adaptar, ¿eh? Y yo he llorado y al principio yo decía, joroba, esto yo no... Yo me acuerdo en una ocasión me decían, no, tienes que hacer la vida normal. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer si esto se despega? Es imposible.
Yeah.
Pero claro, lógicamente, todo tiene su proceso, todo tiene su... Tú tienes que tener un protocolo para irte adaptando. No, uno no sale del hospital y ya se pone las zapatillas, ala, me voy a correr, no.
Es muy interesante que cuando hemos hablado con pacientes con un estómago, con unos ostomizados que llevan una bolsa, hablan mucho de la importancia de las enfermeras estomoterapeutas.
Sí, primordial.
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante?
Primordial. Yo estoy en el hospital, yo tengo una enfermera que para mí es mi ángel de la guarda. Entonces, cuando yo estoy en el hospital, ella sube a indicarme cómo se cambia la bolsa. Ella ya valora mi estómago. Ya me dice, con este estómago tú necesitas esto. Y me da los dispositivos que yo necesito para irme a mi casa. Es decir, yo me voy a mi casa con unos dispositivos para pasar X días. Y luego, aparte, me da unos códigos nacionales para que yo vaya al médico de cabecera y me lo recete, para poder comprarlo en la farmacia.
Y puede ocurrir que esto no sea así.
Hombre, claro, si tú no tienes...
Experta.
Exacto. El cirujano te ha operado, te ha hecho el estómago. Perfecto. Pero el cirujano, tú no le digas código nacional, te va a decir código nacional de qué.
Sí,
es la enfermera. Que tú vayas a tu médico de cabecera y le digas, necesito la receta de esto, esto y esto. Vayas a la farmacia y te dígale a la farmacia, chapó, pasado mañana tienes todo aquí. Tú dices, a ver, llevo fuera de del hospital 3 días y ya tengo todo el material para un mes.
Claro, pero fijaos,
ahora me corresponde a mí.
Claro, fijaos,
espabilar.
Porque estamos hablando de un material muy delicado. O sea, es como no tener pañales para el niño o no tener compresas para la situación de las mujeres. Son muy desagradables las consecuencias. Por lo tanto, efectivamente, es muy importante que todo este material esté bien prescrito. ¿Y el marcaje qué es? Cuéntale a la gente.
El marcaje, cuando a ti te hacen el... Si la operación está programada... Te hacen el marcaje para que el estómago vaya en la mejor posición para evitar pliegues.
¿Y eso cómo lo hacen? ¿Con un boli?
Sí, parece ser que lo hacen. A mí no me marcaron, ¿eh? A mí no me marcaron. Yo la operación fue un poco de urgencia, no me marcaron. Y luego, aparte, es que yo no tengo lo... A mí no se me hace pliegues, yo por mucho...
Es que está... tiene una figura extraordinaria, claro.
Por mucho que yo me quiera doblar. Entonces, y luego el médico, la verdad que mi cirujano, chapó. Lo suelen marcar con el rotulador que marcan cuando te haces un tatuaje. Sí. Aunque te duches, eso no se te quita. Es un marcaje.
Y ese marcaje, la localización exacta es muy importante,
sí,
¿no?
Sí, muy importante, muy, muy importante.
Ya, porque si
y eso no te lo marca la enfermera, ¿eh? El médico, lógicamente, el médico te va a ver tumbado en una mesa de quirófano. ¿Quién tiene pliegues tumbado en una mesa de quirófano?
Nadie.
Nadie.
Claro. Vamos a escuchar una canción que justamente ha grabado, pues creo que el colectivo de ostomizados, no sé, para dar visibilidad a la enfermedad y para mencionar a enfermeros y pacientes y ayudar a los nuevos casos. Se llama Te da la vida. Un estoma es el principio de una meta que alcanzar. La habéis grabado con la cantautora Chloe Bir.
Sí.
Sí. ¿Y tú también has tenido que ver?
Sí, he estado
porque
allí.
Porque te veo aquí bailar y
sí,
dar saltos.
Sí, yo he estado allí y además es una canción muy positiva y una canción que está llena de optimismo, de energía.
Es bonita.
Y ciertamente el ritmo es chulísimo, invita a bailar. Y luego ciertamente es que es un pequeño corazón. Si no tienes el estómago,
te mueres.
No vale para nada.
Claro, claro.
Entonces, y lógicamente, el estómago te da la vida.
El estómago que, vamos a ver, stomatos en griego significa boca. Por eso el estomatólogo es el dentista, porque trabaja sobre la boca de las personas. Por lo tanto, un estoma es el orificio que se hace en la operación para que tú puedas conectar los intestinos con la bolsa de las heces. Y hablamos de ostomizados, o como se conoce muchas veces, aunque no todos son de colon, a veces son de ilion, colostomizados. Personas que tienen que vivir con una bolsa, o para siempre o temporalmente, para recoger las heces en tanto han superado una cirugía de vientre que ha tenido... digamos, esta necesidad. Y la verdad es que alegraba muchísimo ver a Natividad Leal. Yo es que me alegro mucho de verte.
Porque... Ay, me alegro. Ay, qué bien.
Pero bueno, empezar, me
lo
animas...
has hecho fácil, lo has hecho fácil.
Perdona, para empezar me animas a correr y andar porque hay que ver, pues... hay que ver qué diferencia con 53 años la señora conmigo.
No, tú estás mucho más guapa y pareces más joven.
Pero
que
es
yo.
Que, ¿sabes qué pasa? Que o cara o culo a nuestra edad.
Sí,
y yo prefiero culo. ¿A que tú prefieres cara?
Vale, sí.
Es
sí,
que,
vale.
No, pero que te quiero decir que es que nunca estamos de acuerdo con lo que tenemos.
Con lo que tenemos, efectivamente.
Pero lo que es fenomenal es encontrar gente positiva, gente inteligente, que sabe que estos métodos quirúrgicos, por agresivos que parezcan, te salvan la vida.
Te la salvan,
y
sí.
Y que lo importante es salir adelante. Desde luego, un ejemplo, Natividad Leal, porque corre ultramaratones con una bolsa de iliostomía.
Ilio.
Porque la suya no es una colostomía.
Es una ilio.
Muchísimas gracias, de verdad.
Ay, a vosotros, qué bien. Ay, venía muy nerviosa, pero
bueno.
Yo decía, ay,
No tienes ninguna necesidad. Hemos hecho un gran servicio.
Sí,
porque mucha gente que
nos
ha oído seguro que se siente muy aliviada. 70.000 personas llevan la bolsa, no estás solo. Y lo importante es pensar que gracias a esto te has salvado.
Exacto.
Que ganes todos los maratones, Natividad
Leal. Eso espero. Pero yo, para mí, entrar a meta, aunque sea la última, ya es ganarlo.
Ah, bueno, desde luego yo ni lo sueño.
Yo, el para mí es entrar a meta, porque lleva un esfuerzo.
Hombre,
antes lleva un entrenamiento físico, psicológico. Entonces,
es
solamente el ponerte el dorsal ya
damos
fe.
Natividad Leal, muchísimas gracias.
A vosotros.
Cosas curiosas que pasan, no solamente en la vida de las personas, también en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, ¿te puedes imaginar un estadio de fútbol de quita y pon? Totalmente desmontable. Bueno, pues arquitectos españoles se han inventado esto y con nosotros está Mark Fenwick, que es arquitecto y cofundador de Fenwick Iribarren Architects. Buenos días, Mark.
Sí, buenos días, ¿qué tal?
¿Pero sois españoles o sois británicos o sois norteamericanos?
Bueno, mi socio es español, yo soy británico, pero llevo aquí toda la vida, así que no...
Ya te noto el acento de estar completamente en lo nuestro.
Sí.
¿Un estadio de fútbol desmontable? Cuéntame.
Pues sí, pues esto es un reto que hicimos cuando, en la época de la crisis, pues fuimos un poco por Qatar. Y con nuestra experiencia aquí en España, con el Estadio del Español y en Valencia, pues conseguimos ganar varios concursos para los estadios del Mundial, ¿no?, del 2022.
Uh-huh.
Y en ello, pues la verdad es que estuvimos pensando que pues cuando veo Brasil y veo el Mundial de Sudáfrica, estos estadios carísimos que se construyeron en aquellos tiempos en países con pocos recursos económicos, y luego se quedan en desuso, pues pusimos a pensar si no sería interesante poder moverlos, ¿no? Un poco como el circo, ¿no?, que viene a la ciudad y se mueve y se cambia de ciudad, se monta.
Qué interesante, es verdad.
O la Plaza de Toros, ¿no? La Plaza de Toros es desmontable, pues
sí.
Se va cambiando, ¿no? Y pues aquello, pues pensando en qué es lo que se transporta, pues pensamos en el contenedor este de barcos, ¿no? Un contenedor que es lo que se apila en los barcos y se va montando. Pues hicimos el estadio con contenedores de barcos y con estructura que se mete en los contenedores, se empaqueta y se lleva al siguiente mundial, ojalá.
Es una cosa estupenda, lo que pasa es que hablamos de un mastodonte. Quiero decir, ¿habéis tenido que reducir las dimensiones convencionales de un estadio?
No, lo que hemos hecho es un estadio de 45.000 personas, o sea que es muy grande, y entonces como es un estadio FIFA para un mundial, pues tiene que cubrir todos los requisitos del mundial, ¿no? Con lo cual no es más pequeño, pero eso no implica que, bueno, pues que todas las piezas son modulares, todas las piezas son movibles, son apilables, es como una especie de estantería y vamos colocando contenedores, pues unos que tienen los aseos, otros con los palcos, otros contenedores tienen pues las tiendas y todo eso, y se va apilando y bueno, pues al final se desmonta, ¿no? Pero también es interesante, como es tan grande, pues es como una caja de Lego, ¿no?
Caja de Lego gigantesca, sí.
Gigantesco, ¿no? Entonces esta caja de Lego además con los colores, ¿no? Como Lego, ¿no?
Sí.
Y esta caja pues se desmonta todo, pero también igual que una casa de Lego, no solo se puede hacer el mismo estadio en otro sitio, en otra ciudad, pero con las piezas de Lego puedo hacer 20 o 30 pequeños edificios deportivos que podrían estar en comunidades pequeñas de la ciudad de donde está Qatar o exportarlo a otros países y hacer como 20 pequeños edificios deportivos, ¿no? Con lo cual, o puedes hacerlo entero o empiezo pequeño.
Me encanta. Me parece, efectivamente, sí, para países en desarrollo una solución estupenda, muy alternativa, que puede volver a ser estadio en otro lugar o puede constituirse en un complejo deportivo.
Sí.
Tengo entendido, además, que, bueno, aunque se tarda año y medio en montar, ¿no?, y ocho meses en desmontar, es perfectamente factible y se transporta, además, de unos lugares a otros en barco. O sea, que muy, muy ingenioso. Os oímos fatal. final, pero en cualquier caso saludamos con mucho cariño a Mark Fenwick, que es el creador y dueño del estudio de arquitectura Fenwick Iribarren, por ser tan original y por resolver de esta manera, desde la arquitectura, problemas humanos que efectivamente tienen mucho interés. Muchísimas gracias, ¿eh?
Que nada, muchas gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo a vosotros, hasta luego.
¿Qué te parece, Mikey, el estadio desmontable?
¿Me pueden hacer uno en mi jardín? Diego, ya que estamos.
Porque hombre, pensé, este en concreto, claro, que son 800 contenedores transportados en barco, 880 no te van a caber.
Ah, me tengo que hacer puerto primero.
Te tienes que hacer un puerto ahí en el jardín, hombre. A ver si puedes...
Es un par de años. Bueno, que han estado durante todo el programa de ayer, de hoy, nuestros oyentes muy pendientes de los temas que hemos llevado. Desde por la mañana, desde la entrevista que ponía en el panorama político a Vox, desde el huracán Leslie, que ya ha hecho sus estragos, entre comillas, aquí al paso por España, dejando coletazos de viento y demás. Pero bueno, que de Vox está teniendo mucho, como mucho...
Tirón, sí, mucho me lo he
palique,
dicho antes.
Están con mucho palique los oyentes.
Paloma, no sé por qué. Bueno, nos, a ver, ¿y qué cuentan? ¿Qué cuentan?
Nos dicen, la gente está cansada de la izquierda. Otros nos dicen, creo que se debe a que dicen lo que los españoles piensan. Hay otros que piensan, por ejemplo, dice Vox, pienso que es coyuntural y pasará pronto. Bueno... A opiniones hay para todo.
Sí, como gustos los colores.
Hay mucha gente que lo ve como una solución y hay mucha gente que lo está viendo como, digamos, ha surgido en contra de la izquierda radical.
Y el hartazgo de la corrupción política, leo por aquí en el WhatsApp.
También, sí, hay quien piensa que son uno más y que en cuanto lleguen al poder pues van a hacer más de lo mismo, promesas, 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 y que cuando rozan un poquito de poder, todos son iguales.
Eso y es también están los que no se posicionan ni de ningún lado ni el otro, y dice que ningún extremo es seguro, que ni de izquierda ni de derechas.
Que les gustan las zonas más centradas.
Tenemos otros temas que, bueno, es un caso un poco, está siendo muy de Madrid, de Valencia y de Galicia, porque están llegando unos patinetes eléctricos. Yo no sé si tú los has visto. ¿Has visto a esta gente que va...?
Bueno, por toda la ciudad hay unos patinetes, no es que no lo veas tú, no caminas por Madrid, están instalados en Madrid, claro, por ejemplo. Son patinetes que combinan, claro, al ser Madrid muy con muchas diferencias, pues tienen motorcillo.
Y además un motorcillo, ¿sabes? Que llega a unos 20 kilómetros por hora. O sea,
no sé, yo no me pienso subir porque además he visto que la gente se cae a montón y tienen accidentes.
Pues imagínate, es
que
con la lluvia y con las ruedecitas. Bueno, pues la noticia está en que la alcaldía, el gobierno de Carmena y la movilidad de Madrid, lo que está haciendo es adaptar un poco esta, digamos, movilidad responsable, o lo llaman ellos como ecológica. Entonces, la solución ha sido bajar el 85% de la velocidad de las calles de Madrid hasta 30 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para que pueda ir por delante de ti el patinete. Para que pueda salir de la acera, atropellar a alguien.
Bueno, esto sí que es una cosa difícil de entender, no ya lo del patinete, sino lo de la bajada de las calles de, creo que son las de la de una dirección, desde luego, en fin, muchas calles, por no decir.
Y de un único carril.
De al 30 kilómetros por hora. O sea, que venga alguien y me explique esto.
Es vergonzoso ir en segunda por la
calle. Mira, que sepas que alguien corriendo te lo puede explicar mientras conduces.
Pues es una situación muy extraña. Creo que los de Zaragoza, que también gozan de este tipo de ayuntamiento alternativo, o los de Valencia, también tienen cosas en este sentido que contarnos, pero es muy asombroso lo que vivimos. Pues aquí nos han puesto ahora moneda nueva, el madroño.
Ah, es verdad.
Moneda local, el madroño, tócate la nariz.
Tú imagínate que el patinete lo coge un niño de 15 años que no sabe de educación vial, que no tiene el carné y que lo coge por la calle.
Vamos. Pero si el problema es que se están subiendo, los viejos están cayendo y rompiéndose.
Y otra por eso.
Y os pasará
no hay ningún control.
Que en cuanto cogéis el coche por Madrid, yo por ejemplo hoy domingo que venimos en coche al trabajo, yo lo paso muy mal. O sea, yo es verdad que cuando veo el patinete ahí al fondo,
es que...
lo paso mal, te da un susto.
No, pero es que va muy lento, porque que no se le ve.
Porque es que la misma persona es la carrocería. Entonces dices, si por lo que sea se cae y yo estoy detrás, bueno, tenemos un susto.
Va a hacer como entre los coches con la moto.
Yo reconozco que entre el patinete y el madroño ando completamente despistada y fuera de lugar. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y vamos a despedirnos. Vale, así que recordad que os esperaremos el próximo sábado a las 10 de la mañana, las 9 en las preciosas Canarias, y que en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Ercilla, que dirigían el programa, de Diego González y de nuestra Sofía Gonzalo, en nombre de Paloma Pauletti, aquí presente de Cuerpo Mortal, aquí, y Maike de Toro igualmente, y Nacho Rodríguez de Tapia, nos despedimos. Álvaro Español llevaba el control, Marcos Manchado el central, y como siempre, Cristina López Schlichting, muy especialmente en este puente, te dice, cuidado con el coche, con la lluvia, y adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.